Formamos las 24 horas.
Biobío, la radio.
En Biobío, dientes. De verdad.
En Radiograma. Titulares de Cooperativa de COP Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivol, cohecho y lavado de activos.
Con tres muertos terminó un partido solidario en la Florida.
Y fue baleado un martillero público en un asalto en la comuna de San Bernardo.
Cancelará la visa a los turistas de los motos de agua en el río Futaleufú.
El presidente electo salió a poner paños fríos ante las dudas por las conversaciones. Y José Antonio Kast, por su nombre.
Sin embargo, mientras Mara Cedini detalló que las negociaciones se dieron días antes, Claudio Alvarado apuntó a que solo horas antes de que Steiner...
Economistas proyectaron que la ejecución presupuestaria de un déficit fiscal cercano al 3%, superando todas las proyecciones. El gobierno de José Antonio Kast arrancaría con 4.500 millones de dólares menos.
A pesar de los bloques parlamentarios del socialismo democrático cuestionaron la fragmentación de la futura oposición y llamaron a reforzar la unidad frente al nuevo ciclo político.
Votando más de 50 indicaciones, la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja votará hasta total despacho el proyecto de sistema político de gobierno.
Parlamentarios de partidos pequeños han liderado un diálogo para buscar, aplicaron que fue tema en la reunión del Socialcracia Cristiana.
Israel localizó e identificó los restos del último rehén que quedaba en la franja de Gaza.
Irán afirmó estar listo para negociar con Estados Unidos si este país quiere iniciar un diálogo, dijo, genuino.
Donald Trump va a enviar a Susar de la frontera a Minneapolis tras las tensiones por la muerte de un hombre por disparos de un agente.
El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó un castigo de más de 3.000 hinchas de la Universidad de Chile, quienes no podrán estar en el torneo nacional.
Palestino confirmó el fichaje del defensa central.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Bah! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para... Informes en su cooperativa o en www.dedacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presencia.
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el uno del mundo.
Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de las últimas horas.
Hola, Anibaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos nosotros, y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos tres estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a través de Biobío TV.
Vamos ya con las informaciones. A esta hora lo hemos estado contando. Ángela Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema. Recordemos que a ella se le imputan los delitos de cohecho y lavado de activos.
Innecesaria su detención, la que ya se ganó el control de la detención, y a esta hora se la está formalizando, es decir, se están leyendo todos los cargos por los cuales la Fiscalía va a llevar una investigación en su contra y un eventual juicio. Revisar los detalles, Marcela Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya pasamos el control de detención de Ángela Vivanco. Hubieron unas cautelas de garantías de la parte de la defensa que fueron rechazadas por parte del juez Cristian Sánchez del séptimo juzgado de garantía y que tenían referencia a esta forma que estamos viviendo ahora, la formalización. El abogado defensor, el nuevo abogado defensor de Ángela Vivanco, Jorge Valladares, expresó que solicitó más bien al tribunal que se reagendara una nueva fecha para formalizar a la exministra de la Corte Suprema para que ella pudiera irte por voluntad propia hasta el tribunal y ser formalizada durante esta jornada, distinto a lo que ya es lo que vimos durante este día, que durante este domingo al menos se detuvo durante horas de la noche a la ex ministra de también a puertas de lo que esta jornada. En estos instantes debería estar terminando ya lo que es sesión. Se había llegado al acuerdo por parte del tribunal de que se iba a funcionar hasta la 1:00 p.m, hasta un receso de las 2:30 de corrido hasta las 4:00. Es por eso que puede haber un poco de movimiento acá en tribunales pasó este paso de la cautela de garantías, yo digo que se reagendara esta, el banco pudiera llegar libremente hasta acá el centro de justicia. Sin embargo, el juez Cristian Sánchez rechazó garantías y estimó que están las condiciones necesarias para formal. Algo que sí estuvimos adelantando durante esta jornada y que es lo que finalmente accedió el tribunal, es que se va a formalizar, se van a comunicar los cargos por los que está siendo investigada Ángela Vivanco esta jornada y pues, eventualmente va a haber un receso para que la defensa de Ángela Vivanco pueda estudiar esta carpeta investigativa, caso complejo, y que a raíz de que la defensa de Ángela Vivanco recién este domingo, el sábado pasado, tuvo las primeras conversaciones y asumió formalmente la defensa de Ángela Vivanco, para que Jorge Valladares tenga este tiempo para preparar la defensa de Ángela Vivanco, se va a hacer un día, que es lo que va a tener que definir el tribunal cuando se termine de registrada la Corte Suprema. Ustedes ya lo anunciaban al inicio cuando llegó hasta acá al Centro de Justicia, lo mostrábamos en imágenes durante, bastante caótico, había bastante expectación del Centro de Justicia, esperando algún tipo de declaración, si es que se iba a captar en cámara a Tanca, con la que fue sacada desde la 47 Comisaría de Las Condes. Sin embargo, no hubo tales palabras, emitió algunas declaraciones, fue su abogado defensor Valladares quien al ingreso habló que fue una detención innecesaria por parte del OS-7 de Carabineros y que su representada, Ángela Vivanco, la ex enfrentando problemas de salud, por lo que no era la mejor forma de traerla hasta acá, hasta la formalización. Escuchemos que la defensa de Ángela Vivanco calificó de innecesaria la detención.
Desde nuestra perspectiva como defensa era innecesario.
¿Cómo la ha notado usted como abogado?
Ella está afectada, muy afectada de salud, y la verdad es que me preocupa eso fundamentalmente en este momento. No, ella tiene una enfermedad de base que no les puedo comentar en este momento, pero ella tiene problemas que viene con frecuencia en el último tiempo.
Dentro de todo lo que sea Podielo Rusa que involucra a la ex ministra Ángela Vivanco, envían hasta ahora. Y esos son los hechos que están ahora también destacando los fiscales, en específico Viver, quien ahora está siendo parte de las acusaciones. Ella está relatando los hechos por los que está siendo imputada por cohecho y por lavado. Recordemos que hay fechas específicas en esta trama creadas y que tienen relación. De julio de 2023 se habría hecho $500 en efectivo. De 2023, $14,000 habrían sido entregados a su pareja Gonzalo, actualmente habrían sido reingresados al registro bancario de nuestro país. El verano de 2024, $20,000 en dos pagos de $10,000 cada uno. Y también una de las últimas conocidas, que fue la que ya les mencionaba también, en junio de 2024, que se pagan $45 millones en efectivo y en dólares. Parte de esto también es lavado de cierta forma reintro formal bancario a través de otros formalizados también de esta causa. Hablamos de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, de Chillán, y también el dueño de la casa de cambio, Harold Pizarro, todos ya formalizados que quedaron con arresto domiciliario total hace un par de semanas. Hasta ahora continúa la formalización de Ángela Vivanco, sus cargos y también los hechos por los cuales la fiscalía le está imputando los delitos de cohecho y demás, a mantener acá hasta en el Centro de Justicia a la espera de que efecto de esta asistencia. Va a tener la formalización en su primera parte de Ángela durante las próximas jornadas, las partes querellantes, y de ahí vamos a tener un receso para que Valladares pueda esta investigativa en este caso. Vamos a escuchar parte de la audiencia de Los Lagos, Carmen Gloria Vidver, quien están uno de los hechos en contra de Ángela Vivanco. Escuchemos.
Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio 2020, a Víctor Gonzalo Miguel Oteiza, en dólares americanos en efectivo, la suma de 45 como retribución por la intervención de Vivanco Martínez a favor de la empresa CBM, tienes como ministro de la Corte Suprema en el conocimiento y resolución del recurso de queja número 2024, de fecha 14 de marzo, resoluciones que Miguel Oteiza recibió para. Viendo que se trata de esta, me con infracción de deberes como ministra del Supremo Tribunal en este litigio. Hecho número 4. Lavado del cohecho relativo al conocimiento y resolución, rectificación y enmienda de fecha 28 de septiembre de 2023, presentado respecto al fallo de fecha 4 de julio de 2023 del recurso de apelación número 14-1421-2023 de la Excelentísima Corte Suprema.
Ahí una vez escuchábamos los lagos Carmen Gloria Bisber explicando también estos hechos, los cuatro hechos que hasta ahora han sido formalizados. Se le imputan los delitos de cohecho y de lavado de activos, y entre ellos también recibir coimas o que su pareja, Gonzalo Migueles, que está en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, pueda también haber sido partícipe de este esquema defraudatorio en el que también él recibía dineros para que ella cometiera algún tipo de ilicitud. Es lo que busca comprobar también la Fiscalía Regional de Los Lagos. Eso hasta ahora es lo que ha pasado en la formalización de Ángela Ibanco y es lo que hasta ahora podemos contarles. Básicamente es la primera audiencia de formalización en contra de la ex magistrada de la Corte Suprema, la primera que llega hasta esta instancia, probablemente va a quedar con prisión preventiva. Ahora, quedan todavía jornadas de formalización, queda todavía por saber. Eso sí, el juez Cristian Sánchez, de que esta va a ser tan larga debido a que no los delitos se necesita por observaciones, ciertos puntos que han cometido. No se necesita probar el delito en este escenario y eso es lo que se hace en un juicio oral. Así que el juez ya señaló que espera la brevedad de esta. Por ejemplo, con la primera formalización de los primeros tres formalizados en noviembre pasado, que duró Osvaldo.
Hay que decir, Marcela, que, bueno, escuchábamos parte de lo que estaba exponiendo la fiscal Bisber, y ella, tal como la plataforma, el departamento de investigación, es que Ángela Ibanco es el nexo de la trama bielorrusa. Ella habla acerca de la muñeca, ¿no? En la analogía habla de que ella es el nexo que finalmente da forma a esta trama bielorrusa, atribuyéndole, y lo escuchábamos en la exposición más temprano, una gran responsabilidad, particularmente en favorecer, en pasar por alto órdenes que tiene la Corte Suprema. Me refiero a ordenar, ¿no? A dar relevancia a algunos temas, a organizarlos, en fin. Ella, con su poder, por ejemplo, la constitución de las salas, el orden de las causas, cuáles entran, cuáles no, cuáles se ven, en fin. Ella, con ese poder, finalmente dio esta prioridad a Velaz Movitec, dan fin constituyendo la sala no de la mejor forma, en fin, es en ella quien la fiscal Bisber reconoce el gran punto que une a todas estas otras personas, ¿no?
Claro, y eso es algo de normalización de este caso, uh-huh, de la trama bielorrusa. Ella señaló, sin Ángela Ibanco, eso es porque poder en todo este entramado reduce el objetivo inicial de todo esto. Está involucrado su pareja, Gonzalo Miguel. Si no está Gonzalo Miguel, si no está en definitiva, entonces, la acción de hoy para el éxito de las investigaciones futuras, debido a que Ángela Ibanco, en el mundo del Poder Judicial, es a un muy, muy superior a lo que tienen los demás imputados en este caso. Vemos que está involucrado de Puente Alto Sergio Llaver, el conservador de Chillán, Yamil Nazlé, y también un dueño de la Casa de Cambios. Ellos llegaron hasta un acuerdo, disminuir sus cautelares. Ese acuerdo jamás se podría haber hecho con Ángela Ibanco, debido a que ella es el foco principal de esta investigación, es foco pega de la fiscalía en este que se está realizando. Ya se termina en este primer periodo de que se iban a relatar los hechos, ya se va a dar el receso hasta que se va para ella.
Bien, gracias Marcela, estamos en contacto.
Y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.
Mundo, miles de marcas, Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada con Interac Alemana, Copeut, Line, Seguros Sura y Algunos en CLA. Salesforce.
En Informal.
Radio.
1:17 p.m.
Revisemos información por plano de personas que fallecieron por bala tras una balacera ocurrida en la comuna de...
Desarrollaba una actividad que buscaba reunir fondos en el sur del país. Los detalles los tiene Cristian Borges.
Hola, muy buena. Una situación que está siendo investigada a este domicilio por el equipo contra crimen organizado. Todo esto luego que cerca de la medianoche de este domingo, esto con una grave situación que involucraría a dos grupo. Aparentemente habrían tenido problemas territoriales, es decir, que con anterioridad ya habían tenido este tipo de dificultades, balazos en plena calle. Al costado de donde ocurre esta balacera, donde 30 disparos, ahí en el lugar había una actividad deportiva que se estaba desarrollando en unas canchas de fútbol. Justamente lo que estaban tratar de reunir a la mayor cantidad de personas, dinero para la calidad de las regiones que más han sido afectadas en la zona sur de nuestro país por los incendios forestales. Que ha involucrado a varias personas y, por cierto, la caridad cuando se trate fue el caso en el que empatizaron estos vecinos en la calle Aconcagua que estaban participando de esto y que, dicen ellos, no tenía nada que ver con la balacera. Es decir, en un primer con un arco de fútbol, nada que ver. Los vecinos se encargaron de señalar que habían escuchado. Ustedes van a escuchar a continuación a los vecinos que hablaron con nosotros.
Esto no tenía nada que ver con lo que pasó en, digamos, los deportivos.
Lo escuchamos los balazos y obviamente después la gente que gritaba que quién eran los caídos y quiénes no, y entrando hace harto rato con este el tercer episodio de bala.
Te escucho mucho.
Y no fueron, fueron muchos más. Muchos más.
Y fueron muchos más porque de hecho hay una sola persona de las tres víctimas fatales, impactos balísticos, es decir, misiles que atravesaron su cuerpo en diferentes partes que finalmente fueron incompletos. Por esta razón fueron llevados a vida. Y otro, Higgins, que tiene el mismo muy cerca del metro San Eugenio en América de la Florida. Todas estas circunstancias están siendo investigadas por personal de sitios. Yo les señalaba, ustedes van a escuchar ahora justamente a Sergio Ortega, que habló con nosotros, con Bio Bio la radio, señaló, por cierto, se refirió, que se percutaron en plena vía.
Personas que resultaron fallecidas, darían cuenta, ¿no?, el cual se habría producido de por sí, uno de ellos presente balístico, mientras que el otro...
Una situación claramente, ¿sí?, con el correr de estas dos personas fallecidas, hay que señalarlo, hasta el hospital de la Florida, al SAPU, Bernardo Higgins, llegó una tercera persona. Y se está tratando de enlazar, este entendía múltiples impactos de bala, descartado, pero tampoco lo confirmado, que sería una de las de balístico que ocurrió. Es decir, se trataría de uno de los agresores que llegó con pistolas, personas que estaban ahí y que finalmente fueron. Es decir, de las dos son de un grupo y el otro sería hipotéticamente a agredir a las personas que estaban ahí en la calle Aconcagua. Toda esta situación fue descrita por los funcionarios de la PDI. Vamos a escuchar al Ricardo Castillo, que justamente el oficial de la PDI que habló con...
Hay dos víctimas, que son las que están en el hospital de la Florida, le realizan diversos disparos con arma de fuego y le referió centro asistido. Y estas tres personas tendrían vínculo a algún tal. También se está verificando si este tercer relación con este mismo hecho.
Bueno, hay que decir que a esta hora del día ya es prácticamente no hayan personas lesionadas, sí, participando de este evento deportivo que terminó, hay que señalarlo, y que todavía quedaban varias personas compartiendo de la lluvia que se dejó caer en horas, con una circunstancia que, como lo decíamos, Higgins, porque dicen los vecinos, no es la primera vez que hay balaceras, pero de estas características con tales consecuencias. Bio Bio, la...
1:23 PM.
El público recibió un balazo, esto después de que dejó la comuna de San Bernardo. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Está siendo desarrollado por parte de Mineros en primera instancia en este incidente ocurrido acá en San Bernardo, donde se produjo humillación en calidad de frustrado que afectó a herido de bala en medio de este incidente. Según los antecedentes que se maneja hasta este momento, la por este sector de las Acacias, luego de haber retirado dinero desde una sucursal bancaria. Aparentemente esta persona fue marcada y seguida por al menos 5 o 6 desconocidos en un vehículo particular, y en este punto bastante rural de la comuna de San Bernardo y bastante aislado de la zona urbana, es que se produce esta encerrona. Intentan arrebatar a esta persona el vehículo y también el dinero. De manera paralela, uno de estos asaltantes dispara en contra del conductor ante la eventualidad que hubiese un tipo de resistencia. Esta persona mal herida se traslada por sus propios medios hasta una zona cercana, acá a las Acacias, una zona donde hay una suerte como de aparcadero de vehículos, y que en este lugar recibió la ayuda de terceras personas, siendo derivado hasta el hospital parroquial de San Bernardo, donde permanece actualmente con esta lesión grave, pero afortunadamente fuera de riesgo vital. Hay registros de cámara de seguridad en la cual se ve cómo actúa, que claramente esta persona era seguida por parte de estos asaltantes para cometer este ilícito acá en este sector de la comuna de San Bernardo. Escuchamos las palabras del capitán Claudio Valenzuela de la comisaría de San Bernardo, la 14ª comisaría de San Bernardo, que entregó detalles de lo que se produjo en horas de esta mañana.
Es de profesión martillero público, había retirado una cantidad indeterminada de dinero del banco de un banco en la comuna de Cerrillo, y se habría desplazado, fue interceptado. Justamente esta persona realizó una maniobra de reacción y logró huir de estos su especie. Dispararon inmediatamente, lesionaron a la víctima.
Si lo señalábamos, esta persona fue trasladada por terceros hasta lo que ingresó con parte de su versión de los hechos, no entregando así las cifras de dinero que él portaba, la cual no momento porque esta banda final había herido de bala a lo señalamos en primera instancia de carabineros, pero se ha señalado que tras la notificación a la Fiscalía Occidente, esta indagatoria va a quedar en manos de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios respecto a este incidente registrado en San Bernardo. Señalado por ahora, la víctima está fuera de riesgo vital con esta lesión de esta banda. Registros de cámara asegurada que captaron el momento la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia mientras disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma en todo Chile.
1:27 p.m.
Nos vamos a Concepción porque siendo el único detenido por el mega incendio que dejó 20 personas fallecidas en tres comunas. A este hombre que tiene atinado el siniestro tras la inflamación de una cocina, al cabo de garantía de Concepción, ahí está Camila Elso. Hola Camila.
Hola, muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el juzgado de garantía de Concepción porque durante esta jornada será la formalización de cargos de Claudio Andrés Luna Muñoz, un hombre de 39 fiscalía de ser el causante del mega incendio registrado en la región del Biobío que dejó a 20 personas. La información preliminar que se maneja hasta este momento es indicada como el presunto autor que generó, que se desplazó hasta las comunas, que comenzó en Concepción y que se desplazó hasta las comunas de Penco y Tomé. Habría estado utilizando una cocina a leña en malas condiciones y es por esto que se habría generado un foco. Pero en conversación con la defensa de esta persona, confirmó que se habría registrado este foco, pero un foco menor, hablamos de 0,2 hectáreas, las cuales fueron apagadas, fue apagado este foco de la CONAF y también de bomberos. Ahora quedan muchas dudas respecto a del fuego que, según lo que nosotros manejamos, se habría registrado. Trinitario, señor de El Pino, incendio denominado Buen Retiro. Ya es por esto también que se le ha consultado al director regional de CONAF para conocer si este foco se habría desplazado tanto para Apurio, que es lo que se le acusa a esta persona en este momento. De hecho, escuchemos palabras del director regional de CONAF. Las pavesas también que podrían haber registrado este mega incendio acá en la región del Biobío.
Efectivamente, este es un incendio que tiene una longitud de aproximadamente 30 kilómetros de largo aquí en la comuna de Concepción y terminó en la comuna de Tomé. Eso está absolutamente claro, pero también esto no es que hayan saltado una pavesa y llegar a Tomé. Este es un incendio que se en varios días de su avance y por eso hoy día tiene esta superficie.
Esa jornada habían situaciones climáticas estrés, fuertes que se habrían desplazado propagaciones de este incendio con más de 20.000 personas damnificadas, 20 personas fallecidas también y casas completamente destruidas por la que nos entrega CONAF. Ese foco de Trinitarias, se queda la duda, por supuesto, es si es que esta persona que originó este siniestro en otro lugar a unos 2 kilómetros aproximadamente donde el incendio de Trinitarias habría sido el causante finalmente de esta situación, porque recordemos la fiscalía convoca un punto de prensa el día jueves en la noche para un autor del mega incendio y también el causante de personas. Desconocemos en este momento va a ser formalizado por incendio de bosques o por cuasi delito de homicidio. Ya ha sido indicado por parte de la fiscalía como ser el autor de este mega incendio que terminó con la vida de en desarrollo. Se encuentra en este momento la fiscal regional, también el defensor regional en este lugar, a la espera también de que puedan ingresar los medios de comunicación para poder conocer también mayores antecedentes y cuál se va a solicitar en este caso.
Gracias, Camila. Algunas cosas que decir. A ver, que lo pretenda la Fiscalía del Biobío homologar este caso con los pirómanos, bomberos y funcionarios de la CONAF que protagonizaron o generaron el incendio, el mega incendio en Viña del Mar. Son cosas distintas. Dos, por lo tanto yo creo que hay que ser bien, bien preciso en la calificación del hecho. Una cosa es una negligencia, lo otro es la intencionalidad de un incendio. En segundo, todo esto tendrá más que ser demostrado ante los tribunales. No estamos diciendo ni que sea ni no. Lo segundo, Esto fue un accidente, efectivamente, que puede haber sido, por lo tanto, una negligencia que haya causado este. Lo que ocurre, lo que decían los vecinos ahí, es que desde que se produjo ese incidente, que quemó media hectárea, hasta que se pasaron muchos minutos, y la pregunta es si esto, si hay una coincidencia o una causalidad entre un elemento y otro, tomando en cuenta más la distancia y el incendio que crece más adelante, si una pavisa puede volar tanto. Yo creo que eso tendrá que ser objeto de estudio y peritaje.
Vamos a seguir hablando de los incendios, pero antes, informe de justicia en Santiago, Marcela Rojas.
La detención se mantiene como la detención, que ver cuáles son las condiciones en las cuales se verifica esa detención. Y eso es lo que les puedo decir.
Por escuchábamos entonces las breves palabras del defensor de Ángela Ivanco, Jorge Valladares, tras la salida de la audiencia de formalización. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Seguimos muy atentos acerca de esa formalización. Es la formalización de la ex jueza Ángela Vivanco. Escuchábamos al abogado defensor y estamos en un receso. Luego se va a retomar esa audiencia. Volvamos a los incendios con accesos restringidos para ayudar en la entrega de ayuda y limpieza de escombros. Se vivió una jornada después de los incendios, esto particularmente en Penco y Tomé.
Senapred advirtió que en los próximos días se van a generar, ojo con esto, condiciones favorables para nuevos incendios debido a la y vientos. En Punta de Parra se encuentra Hans Losley. Hans, buenas tardes.
Nivaldo, Katy, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros aquí en Punta de Parra ya les vamos a contar la razón por la que nos encontramos en este punto. Y claro, 15 incendios forestales se han registrado durante la temporada 2026 en la región del Biobío. Actualmente son 6 los que están en combate. Las autoridades durante estos días, 2, el del sector del Puente 7, especialmente por la costa del lugar y que hace complejo el trabajo, especialmente de las brigadas terrestres, el del Rancho Chico, el que está en la comuna de Concepción, en la reserva Nonguén. Se trabaja intensamente para intentar evitar que se propaguen. Como ustedes muy bien decían, hay una situación que complica a las autoridades. Tiene que ver con el día miércoles, especialmente jueves y viernes, pues nuevamente las temperaturas. Hay ya producto de esto, pero esto ya el miércoles por la mañana, incluso puede ser por la tarde-noche. Y es que van a haber altas temperaturas y de esto habló el director de Senapred de la región del Biobío, Alejandro.
Lamentablemente el día, nosotros en estos momentos estamos con una alerta amarilla, la declaramos el día de ayer. Dado los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, para el día jueves y viernes esperamos una nueva ola de calor y lamentablemente pronóstico de viento puelche, es decir, un viento cálido en dirección, es decir, hacia el mar, que son condiciones similares a las que vivimos el día trágico.
Bueno, ahí entonces las declaraciones de Alejandro Sandoval, que manifestó que también se va a trabajar en materia de seguridad, especialmente en zonas rurales, en diferentes puntos del Gran Concepción. Durante esta jornada, desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, hay acceso restringido para la comuna de Penco, esto por dos razones. Una, de mejor manera, en diferentes poblaciones de la comuna de Penco y también del sector de Lirquén. Y también para que la ayuda llegue, tuvimos en el sector de Ríos de Chile, donde se está aplicando la ficha FIBE. A ver cómo se está trabajando nada la entrega de ayuda y también la aplicación de esta ficha. Escuchemos lo que nos dijo.
A pesar de todo lo ocurrido, me parece haber control militar y se haya, en estos minutos si hubiese sido un descontrol total, la gente se hubiese estado tanto como arrendatario como también gente que propietaria.
Bueno, eso también preocupa a los vecinos. Se podía en dos sectores, Gabriela Mistro, solamente en retiro de escombros, policial y militar, patraña, aforinos, lleguen a estos lugares y bueno, es por eso que hay bastante presencia policial y militar. Estamos nosotros ahora en el sector de Punta. Primera vivienda ha damnificado aquí en la que va a construir una segunda. Estuvo presente acá la ministra de Desarrollo Social, Javiera Tapia. Escuchamos.
Ya se han catastrado en región hogares afectados. Se está haciendo repaso de algunos sectores. Ya pudimos hacer ingreso al sector de estos hogares y por lo tanto con esa información el plan Toria. Probablemente vamos a tener que utilizar distintos instrumentos.
Esta jornada, como de 2 viviendas adamnificados aquí en la comuna de Tomé, 11, y se espera que durante el día se entreguen 4 más y deberían llegar durante esta semana 38 más para la comuna de Concepción, viviendas que entrega la municipalidad, pero por supuesto todo coordinado con.
Muchas gracias, Hans.
Buenas tardes, que estén bien.
En la misma región del Biobío, pero se reactivó un incendio forestal después de una semana de que estuviera siendo monitoreado.
CONAF señaló que de facto con sectores cordilleras acceder al combate. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
En el sector Los Barros Curamayín se reactivó el fuego del siniestro que hace una semana estaba siendo monitoreado. Sin embargo, de acuerdo al informado por Los Bascur a la radio, este se reactivó durante el fin de semana.
Este incendio estuvo bajo observación. El día se envió un avión para que hiciera un monitoreo. Lo que el día de ayer ya se toma la decisión de abordar con dos aeronaves y una. Hoy día no se está combatiendo ese incendio, dado que hay para la alta cordillera pronóstico de tormenta eléctrica.
Agregó Bascur que el lugar es de complicado y generalmente las montañas se presentan con nubosidad, acción de combate aéreo de este tipo de siniestros que afecta a vegetación y especie arbórea nativa esencialmente. Respecto a la situación forestal de la provincia de Aló, que se mantienen contenidos terreno, los eventos de Colonia Santa Fe en Los Ángeles, este último, el que mayor afectación ha dejado hasta el momento, con 4.200 hectáreas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Grupo Falabella, Netline.